Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tiempo de opinión futbolero con Tomás Guas. Hola, Gran Guas, buenas noches.
Hombrecillo, ¿qué tal estás?
Pues estoy bien, aquí echando un ratito de radio. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Hombre, por favor, usted por llamarme.
Hombre, Guas, siempre ahí, al pie del cañón. Y Guille Ezquiano, otro que no falla. Hola, Guille.
¿Qué tal? Hola.
Bueno, a ver, venga, ataco por la Olímpica. ¿Nos da con lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Nos da con lo que tenemos ahora que surgen los golpes de genialidad para llevarnos el oro? ¿Sí o no, Wask?
Hombre, si te ha dado para llegar hasta aquí, hombre, que el juego es manifiestamente mejorable, sin duda, ¿no? Pero vamos, si esto tiene una cierta lógica, es la final cantada, ¿no?
España-Brasil.
Claro, te dirán los dos caminos por los dos lados del cuadro, pues lo normal que esto sea un Nadal-Federer, ¿no? Pues eso es lo que hay. Si jugamos un poquito mejor, pues estaremos más cerca del éxito. Me imagino que los brasileños pues no van a tener el candor, por así decirlo, de todos estos rivales que hemos tenido hasta ahora, y que te hará falta un poco más, pero vamos, es lo que tú dices, hay un momento en el que la calidad... Lo ha venido comentando Guille estos días, como calidad, España tiene más que todos estos juntos. Claro, cuando se enciende la bombilla de uno y a Marco Asensio, pues 1-0 y para casa, ¿no?
Ahora estamos, bueno, en Tokio para escuchar
es
a Isaac
Couto. Sí. He leído por ahí que dice que el juego no ha tenido brillo y que el brillo no tiene la medalla. Y pues claro, si el brillo es de oro, pues fíjate tú, ¿no?
Brasil, el rival que vamos a tener el sábado. Insisto, 1:30, ¿eh? 1:30 hora española, final de los Juegos, la oportunidad de ganar esa medalla de oro para nuestra selección. Guille, Brasil, ¿qué selección, la canariña, qué selección se va a encontrar delante la rojita? A ver.
Bueno, antes déjame decir que es compatible estar contento con que España gane a decir que está jugando mal, porque aquí parece que solo tiene razón el que gana y que, por tanto, como ha ganado, lo está haciendo todo bien España. Lo digo porque ya sabes que las redes sociales se encienden, no solo las redes sociales, un poco el periodismo en general se tiende hacia eso, hacia... dar la razón solo al que gana, entonces...
Sí, somos poco de grises y sí, mucho de blanco o de negro, de extremos.
No, pero yo creo que eso se va acentuando cada vez más. Y dices una cosa de Asensio y entonces te dicen, pero Pedri, porque la polémica Madrid-Barça también vive en la selección. Y si tú dices algo de Pedri, te dicen, sí, pero Asensio... Bueno, se hace insoportable a veces un poco. Y en general, yo creo, como Guas, que está jugando mal España, pero está ganando. Por lo tanto... Mm. Contra Brasil, el día antes volveremos a decir que España tiene todo en su mano para ganar el torneo. Sí,
te escucho, pero es que además, es decir, le pedíamos el 9 a Luis de la Fuente, que casi contra Japón lo tenía que poner después de salvar los muebles y marcar un hat-trick. No contagia a España ya, pero va sacando los partidos. El cansancio acumulado, bueno, pero ahí están, intocables, sí, los 6 de la Eurocopa. Quiero decir que a pesar de los palos, para resumirlo así... le está saliendo todo y nos está saliendo todo bien, con lo cual estamos en la final, sí, la final que todos hubiésemos no soñado, sino firmado por la potencia y la calidad de los dos equipos. Perdona.
No, sin duda, es la final imaginada, porque yo creo que son los dos equipos al principio del torneo más fuertes. Pocas veces llegan los más fuertes hasta el final, pero en este caso, por circunstancias, por penaltis, por prórrogas, no ha habido ningún equipo muy superior a los demás. Yo creo que el nivel del torneo en general está siendo bastante bajo. Vimos una Eurocopa muy divertida y de un nivel muy alto, y todo lo contrario está pasando en los juegos, que el fútbol, pues no digo que aburre con respecto al resto de deportes, pero desde luego no, yo por lo menos no me estoy divirtiendo mucho. Pero España y Brasil son los que tienen más potencial, y creo que entre los dos España un poquito más, porque lleva una selección casi absoluta, con muchos jugadores que estuvieron en la Eurocopa, con otros como Ceballos o como Asensio, que podían haber estado, que han estado ya en la absoluta, y por lo tanto tienen a Dani Alves, tienes a Richarlison, a Anthony, que a mí me parece un fenómeno, pero España es superior. Otra cosa es que luego lo demuestre y que este equipo, con lo justo físicamente que está, le pueda dar o no, pero para mí ligeramente superior España en la final.
Bueno, volvemos a Tokio para ver cómo despierta, cuál es la resaca de la selección española de fútbol. Isaac Fouto, hola, buenos días.
¿Qué tal, Albert? Buenos días. Bueno, ya me marcho rápidamente, que me está esperando Dobarro para irnos al piragüismo.
No paráis.
Sí, sí. Pero con la alegría anoche, con el subidón que nos pegamos, con el golazo de Asensio que nos mete la final olímpica de fútbol. Y bueno, no veas la alegría después del partido de los jugadores, del seleccionador, jugadores importantes que han venido a Tokio, a Japón, a estos Juegos Olímpicos, pero jugadores, Albert, que muchos de ellos han ganado cosas con sus clubes, pero que esto de los Juegos Olímpicos les motiva y mucho, porque a lo mejor ya no vuelven a unos Juegos, a algunos de ellos, ya por edad, evidentemente, y que pueden ser campeones olímpicos contra Brasil en una final que va a ser preciosa el próximo sábado, que ya tiene cartel precioso, ¿no? Un España-Brasil que suena de maravilla, ¿no?
Uh-huh. Ahora vamos a escuchar al autor del gol que nos mete en la final. Es uno de los grandes goles de los Juegos Olímpicos. Pero antes, Fouto, dos cosas. Jugamos en Yokohama 1:30 española.
Eso es, sí, 8:30 de aquí a la 1:30 en Yokohama, que es una sede que todavía no hemos visitado. Uh-huh. Es una sede de fútbol, pero que todavía no hemos jugado ahí. En Saitama hoy era, o ayer mejor dicho, era la segunda vez que jugábamos. Y nos ha dado suerte Saitama, evidentemente, porque nos clasificamos contra Argentina y nos clasificamos anoche contra Japón. Y Yokohama, como tú decías, eso es, el próximo sábado.
Vale, y el seleccionador que protegió en esa final, porque no dejaba de ser una final el partido contra Japón, a los jugadores apercibidos, corrígeme tú si me equivoco, excepto Mingueza, y vamos a ver qué papel puede jugar Dani Ceballos, el resto disponibles.
Eso es, Mingueza descartado, ya lo dijimos el otro día. Y Dani Ceballos, yo creo que va a llegar a la final, no evidentemente para ser titular, pero creo que puede estar en el banquillo. Esas son, yo creo que las novedades que puede presentar para esa final España. Porque luego no ha habido ningún sancionado, así que van a estar todos. Óscar Gil lo ha quitado. Y ha metido a Vallejo pensando precisamente en eso, en que no iba a tener lateral para la final y que posiblemente en la segunda parte Óscar Gil iba a estar muy condicionado por la amarilla, ¿no? Así que bueno, yo creo que vamos a ir con todo, Albert. Brasil tampoco es nada del otro mundo, pero al final, oye, las dos favoritas, que eran España y Brasil, Brasil y España, están en la final.
Tenemos 4 días para masticar perfectamente este España-Brasil del sábado. Fouto, gracias, cuídate mucho.
Un abrazo, Albert, y nos vemos el sábado cantando una medallita de oro. Ya verás cómo sí.
Estoy contigo, máxima confianza. Bueno, vamos a seguir en tertulia. Antes, escuchamos al autor del gol. El gol que nos mete en la final, Marco Asensio.
La verdad que súper contento por el gol, por lo que significa ese gol, que es asegurarnos una medalla para todos los españoles y bueno, súper feliz, la verdad.
Sé lo que has sufrido, lo que has pasado, y cuando te has quitado la camiseta me imagino que se te habrán venido todos los recuerdos del mundo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Al final, como dices, habla mucha gente, para bien y para mal, y bueno, al final es lo que dices tú, hay un trabajo muy grande detrás que muy pocos saben, y un gran gol y significa mucho para mí y también para todo mi equipo que ha trabajado también en la sombra, digamos.
A Marco Asensio, Guasc, no lo vamos a descubrir ahora. Maldita lesión, a ver sí. qué hace Ancelotti con él, qué plan de temporada tiene Ancelotti con él, ¿no?
Bueno, sí, hombre, el plan de Ancelotti con él, imagino que el de Koeman con Pedri y el de Imanol con Oyarzabal y con todos estos tíos, pues que llegarán, Asensio menos machacado porque no estuvo en la Eurocopa, pero bueno, que llegarán una semana antes de escasa del inicio de la Liga y a ver cómo se maneja todo eso. Hombre, yo creo que si vemos el momento del Madrid en el que todo esto, pues el deseado no acaba de llegar, vamos a ver qué es lo que hay.
Mbappé.
Claro, tampoco parece que haya demasiadas intentos por ahí, demás cosas. Pues el paso adelante de Asensio y de otros jugadores tiene que darse, ¿no? Es verdad que la lesión le ha arrastrado mucho. Es verdad cuando dice pues que opinamos y demás y no conocemos el trabajo y el sacrificio que supone pues el volver a una lesión tan grave como la que tuvo. Pero bueno, que tiene todo el potencial del mundo, ¿no?
Eso de opinamos y no tenemos todos los detalles, entiendo que hay una parte importante de la intimidad, pero sino que nos lo expliquen, porque si ponemos todos encima de la mesa, pues así tendremos todos los detalles y no hablaremos de rumorología, y será mucho más fácil.
Escúchame, yo recuerdo cuando Camacho, fíjate, está hablando de tiempo, se rompió la rodilla de una manera tremenda en unos años que no había la mitad de la medicina de ahora, la deportiva y la de la otra, por supuesto. Nosotros sabíamos quién era el doctor Trillat, que era un francés, no se me ocurrió nunca, donde lo operaron, que lo que le hacían, la historia aquella de que el sacrificio que hombre cuando le rodaban le doblaban la rodilla para recuperarla, los lloros y el calvario que sufrió porque fue Camacho, eso lo sabíamos todos. Y este hombre acabó, volvió a jugar, fue campeón de todo y no pasó nada. Y había una información que la gente pues sabía, y cuando volvió, pues sabíamos que iba a ser el 20% de Camacho, que después fue aumentando como es natural después de la lesión de esas características. Ahora, como todo es un misterio, pues te imaginas, claro, pues que el chico lo ha pasado muy mal. Me recuerdo que en Real Madrid Televisión hicieron un reportaje de él y de Yul, cuando también se rompió, en el que veías pues, la piscina, los fisios y todo el tinglao ese, pero no tienes una mayor información, ¿no? Seguro que lo ha estado pasando muy mal, pero ahora, bueno, hay el momento de dar el gran paso al frente y convertirse pues en uno de las de los jugadores indiscutibles en el Madrid, ¿no? Por potencial lo tiene, ¿no?
Y tanto. Sí. Con calidad y técnica, bueno, tiene absolutamente de todo. Ahora, por cierto, vamos a hablar del Real Madrid, que se ha lesionado Kroos. Lo decíamos, nos va a ampliar Melchor Ruiz. Guille.
No, un poco lo que decía antes de que el que gana tiene razón, pues como cuando se ha sido crítico con Asensio, luego marca el gol de la victoria y la gente que le defiende te lo tira a la cara, ¿no? Yo creo que Asensio tiene un potencial indudable, tiene gol, tiene un golpeo de balón que pocos jugadores en España o en Europa tienen, pero creo que no lo aprovecha lo suficiente y por lo tanto creo que su rendimiento, tanto en el Madrid como en la selección, está siendo insuficiente. Obviamente opinamos por lo que vemos en público, es muy difícil, y más ahora, como decíais, opinar de lo que no vemos. Entonces yo creo que la gente que hablamos en público tenemos la obligación de juzgar solo lo que se ve, y el rendimiento de Asensio desde la lesión, entendiendo que aquella fue muy grave, es bajo. Que haya que esperarle, yo no tengo ninguna duda de que tanto el Madrid como la selección le tienen que esperar, porque un talento así de puro yo creo que merece la pena ser esperado más que otros. Pero es que lleva mucho tiempo a un nivel bajo, que tiene fogonazos, que los va a tener siempre, es indudable, pero creo que su rendimiento, más allá de estar contentos por el gol que ha marcado hoy, tiene que ser más regular. Se ha convertido en un jugador de highlights, pero no de 10 apariciones por partido, que es lo que yo le pido, de una por partido cuando la tiene. Y por lo tanto, estando muy contento, insisto, por esto que ha hecho hoy por España, creo que lo tiene que hacer más a menudo, que es difícil marcar gol siempre, pero creo que va en el atrevimiento, en la personalidad, en buscar el disparo que tiene más a menudo y en participar mucho más, porque si no va a acabar pues como hoy, de revulsivo, y que a veces salga y a veces no.
Os hago una rápida de la final España-Brasil del sábado. ¿Qué queréis ver? Yo he sufrido, creo que como mucha gente, con Vallejo, de lateral derecho. Sufro con Eric García muchas veces. Wask, ¿esto el sábado es Unai Simón, Marco Asensio y nueve más?
Vete a saber. Hoy ha puesto el 9, que a mí me parece que es...
Bueno,
que
estaba obligado, ¿no? Es que si no
sí,
lo pone
claro,
hoy...
Sí, claro, no, porque siga lo mismo, porque además, claro, también hay trampa en esto. Para decir, es que el 9 resuelve, joder, si llegamos 4 veces en todo el partido, el 9 tiene que ser Ronaldo.
Si no alimentas al 9...
Claro. Efectivamente, pero no, yo es que espero una cosa más de lo mismo, ¿no? Es que hasta me extrañaría y no sabría cómo si ganásemos 4-0, ¿no? Yo espero una cosa cerrada, eso que decimos ahora de partido largo, no se me ocurre otra cosa, porque de piernas no estamos mucho más allá... Y pensar que lo que no has hecho hasta ahora con rivales mucho, vamos, infinitamente inferiores, lo vas a hacer en la final. Yo sí que creo que puede ganar España. En definitiva, pues estamos en una final, ya sabemos, ¿no? Pero es que empezamos en el alambre y en el alambre seguimos, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, en un reto de genialidad, pues te lo puede hacer. Oye, te puede meter un gol el Dani Alves, nada menos. Fíjate tú, Dani Alves, parece que estemos en los Juegos de Barcelona, ¿no? Te puede hacer un gol de falta y jorobarte la final, yo qué sé. Pero que realmente, bueno, pues es Brasil y es un escaparate bonito, ¿no? Sí. Pero a sufrir como conejos, vamos, no, no, bueno, no nos sobra nada.
Recordamos el oro de Barcelona, recordamos Sydney también. Sí, a ver, Guille, ¿tú qué quieres ver? En ese 11 de Luis de la Fuente, el sábado, ¿qué quieres ver?
Bueno, es que no creo que tenga muchas alternativas. Yo creo que llevar a tanta gente de la absoluta le condena a ponerlos, estén bien, mal o regular.
Sí, y sí, están, los está poniendo a todos.
Están muy justos físicamente, pero no vas a dejar ahora ya a Pedri o a Oyarzábal o a Dani en el banquillo. Y por lo tanto, pues las pequeñas dudas de los laterales, que es lo que más ha ido cambiando, y si acaso si entra Asensio otra vez o Rafa Mir. A mí me gusta más el equipo con 9, independientemente de que marque o no, porque no es solo lo que puede hacer Rafa Mir directamente, sino todo lo que genera alrededor. El tener a dos centrales pendientes, generar segundas jugadas, balones altos, balones parados. A mí me gusta más el equipo con un 9 siempre, y en este caso Rafa Mir además ha tenido un buen rendimiento. Y luego pues me gustaría ver más decisión desde el principio, no esperar, no tener la pelota por tenerla, sino ya que es el último día, ser valientes, ir a por el partido y tener un poco más de profundidad, que es lo que me ha faltado, pero no hoy, sino desde el principio del torneo.
Vale, apuntado está. Melchor Ruiz, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
Bien, hombre, ¿y tú?
Pues bien, gracias.
Bueno, actualidad del Real Madrid. A ver, que traes muchos nombres, sobre todo Kroos, ¿eh? Kroos, descartado para el inicio de Liga. Te he escuchado, vienes informando 2-3 semanas, esa maldita pubalgia, ¿eh?
Eso es en el mejor de los pronósticos, 2 o 3 semanas. Es muy difícil pronosticar el tema de pubalgia porque depende en qué momento lo cojas, depende en qué zona esté, depende cómo respondas ante el tratamiento. No es una lesión grave, pero es una lesión muy pesada, muy molesta y depende, insisto, de la evolución y cómo reacciones ante el tratamiento. En el mejor de los casos sería 2-3 semanas, se va a perder seguro el partido del domingo, se va a perder el primero y seguramente el segundo partido de inicio de liga, 14 y 22 de agosto. Vamos a ver si llegase en el mejor de los pronósticos a ese último partido del mes de agosto, el día 28 en el Benito Villamarín ante el Real Betis Balompié, pero es un contratiempo importante para Carlo Ancelotti, que ya tenía problemas en defensa, que va a tener un problema más en el centro del campo, porque Kroos había llegado el 23 de julio, ha realizado escasamente 10 entrenamientos, ha notado esas molestias que persistían. Me dicen que vienen de la Eurocopa, pero él conoce bien su cuerpo, se ha hecho unas pruebas y han diagnosticado esta pubalgia. Esperemos que lo hayan cogido a tiempo, porque si no el Real Madrid va a tener un serio problema también en el centro del campo, ¿no?
Más nombres propios en el Real Madrid, Mel.
Por ejemplo, los brasileños, los tres que han llegado y se han incorporado hoy y han trabajado ya con el equipo de vacaciones, Casemiro, Militao y Vinicius. Los tres han trabajado con el grupo y han completado la sesión con absoluta normalidad, así que en principio parece que también han hecho los deberes que le había puesto Pintus. Otra noticia positiva es David Alaba, ha superado el COVID y ha trabajado también en la sesión de hoy, lo ha hecho también con el grupo, así que también se espera que pueda estar el domingo. Eden Hazard, el belga, ha trabajado con el grupo. Sabes que hasta ahora estaba llevando un trabajo personalizado, también acabó renqueante en la Eurocopa, así que en ese aspecto esas son las noticias positivas. Un Eden Hazard que podríamos extrapolarlo un poquito a lo que estabais comentando con Asensio. Cuando uno tiene una lesión grave e importante, al margen de la recuperación física, al margen de la recuperación de lo que se refiere a la competitividad ya para poder ejercer, está el aspecto psicológico, el aspecto de la confianza, el aspecto de tener continuidad para ganar esa confianza, si no es muy, muy difícil y muy complicado. Y en Eden Hazard esperan que en esta tercera temporada que va a iniciar, pues sea la temporada del Eden Hazard que todos conocíamos, por ejemplo, en el Chelsea.
Bueno, veremos. Así está el Real Madrid. Melchor, gracias.
Un abrazo.
Debe tener Ancelotti muy claro, Guasc, lo que quiere hacer, o debe estar esperando a tener a todas las piezas para descartar y ver cómo monta su equipo y hacerse fuerte, o tengo muchas dudas de lo que puede pasar con el Real Madrid esta temporada, ¿eh?
Bueno, que el año pasado fueron 60 lesiones, este año ha empezado una semana y hay una gorda, que es la de Kroos. Yo no sé si realmente no va a haber ningún fichaje. Es que ¿quién lo sabe esto? Pero claro, que hay que vender a Odegaard, que no sé qué, que ya vemos con Ceballos y tal. Yo el año pasado eché de menos al menos un centrocampista más en el Madrid. Yo, el chico, tal como pinta esto, la edad que tienen, pues estás hablando de Kroos, de Modric y demás, ¿no? No sé.
En 10 días arranca la liga, ¿eh? En 10 días arranca la liga.
Sí, sí, para mí el Madrid es un misterio, ¿no? Porque decir, realmente, esto es lo que va a tener el Madrid. Bueno, pues dentro de esto, ¿qué descartes hace? Y en un momento determinado, ¿quién puede venir? Porque no se habla de otro que sea de Mbappé y mucho más allá de Haaland, ¿no?
Sí, sí.
Atrás has perdido a Ramos y a Varane. Alaba solo. Bueno, en el mejor de los casos, un 2-1, ¿no? No sé, yo es que estoy como tú, muy expectante por ver, sí, a ver qué es lo que, en qué acaba todo eso, ¿no?
Eso que has dicho, un misterio, efectivamente, es un misterio.
Es un misterio.
Vamos a escuchar a otro de los protagonistas del día en Sevilla. El Sevilla ha presentado a Eric Lamela.
Lo que más me sedujo es el club, un equipo que siempre da pelea, que ganó muchos títulos a lo largo de estos últimos años. Una ciudad que me hablaron muy bien también. Y el desafío personal, ¿no? De querer venir acá a demostrar, a intentar dar lo mío y a intentar dar lo que sé que puedo dar.
Está la lupa, Guille, de Monchi, con lo cual eso ya atesora algo. Conocemos a Lamela, no lo vamos a descubrir. Otra cosa es el encaje en el Sevilla, que yo creo que con lo de Koundé y más cosas va a haber bastante movimiento todavía, ¿eh?
Bueno, yo es que creo que queda por pasar mucho en la Liga. Queda como muy lejos la Liga y estamos a 10 días, ¿no? Este domingo, por ejemplo, he visto que hay dos amistosos, Milan-Real Madrid y Barça-Juventus, y parece que no se van a jugar. No sé si tiene que ver con que ahí estamos a puerta cerrada, con que hay pandemia, con que estamos en mitad de los juegos. pero como que el fútbol de clubes queda muy lejos todavía y la liga está a la vuelta de la esquina. Contaba Melchor que acaban de volver Vinicius y Casemiro y tal. Parece que quedará un mes y medio para que empiece la liga y la semana que viene ya la tenemos de vuelta. Y efectivamente en todos los equipos pues quedan por empezar a entrenar sus mejores jugadores, no hablemos de Messi por ejemplo, o están llegando jugadores a la liga pero se están marchando otros, que es lo que a mí me preocupa. Lamela ha sido un jugador secundario en los últimos años en la Premier y yo no creo que vaya a ser titular en el Sevilla, por ejemplo, y sin embargo un sub-21 de la selección se va a Inglaterra, ¿no? A mí eso sí que me preocupa. O en el Madrid se han ido Ramos y Varane y solo ha llegado un jugador y los veteranos van cumpliendo años. Bueno, está claro que y mientras, por ponerlo en perspectiva, estaba leyendo ahora que el Chelsea ofrece 120 millones de euros más Marcos Alonso por Lukaku. Creo que cada vez más vivimos en una realidad paralela con respecto a los equipos que mandan en Europa y que, por desgracia, a nivel deportivo eso se va a notar tarde o temprano, más pronto que tarde.
Lo del mercado inglés, digo, lo de los clubes ingleses, aparte de ser los nuevos ricos, son los únicos ricos, o como mínimo eso parece. Sevilla, Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Albert, ¿qué tal?
Hombre, Fernández.
Sí, sí, por favor, Víctor.
Hombre, Tomás.
Ahí está.
¿Qué pasó?
¿Cómo está el mercado del Sevilla? Porque lo de Condeo se ha bajado el suflé. Yo insisto, creo que al Sevilla le va a cambiar todavía, le tiene que cambiar todavía mucho la cara.
Sí, yo estoy convencido. Además, Monchi nos tiene acostumbrado a hacer... Muchas veces cuando termina la temporada, yo digo, no hace menos de 12 fichajes. ¡Ah, oh, qué barbaridad! 13. 14. Le mete muchas cosas al equipo Monchi, que está renovando continuamente las plantillas y debe estar la cosa muy, pero que muy apretada para que Monchi no haya hecho más fichas. Entre otras cosas por la cuestión de la masa salarial, es que el Sevilla está al borde. Para que vengan fichajes tienen que salir porque solo la Liga lo está llevando a rajatabla. Pero yo creo que va a haber cosas y como decía antes Guille, yo, me parece que incluso cuando empiece la Liga, que por cierto la Liga empieza ya, pero hay algún...
10 días, Víctor, quedan 10 días para que arranque la Liga.
Está la gente pendiente del tiro al pichón y de la piragua, pero que la Liga empieza...
Aprovechas para meter la cuñita, ¿no?
Claro,
te gusta...
No, es que la Liga, dentro de algunos días voy a ver yo al periodismo capitalino echándose las manos a la cabeza diciendo, es que la Liga está aquí, ¿qué pasa con los aforos de los campos?
Te digo una cosa, Fernández, no sé si es casualidad o no, pero está dando una tregua al fútbol a lo que son los juegos, ¿eh? Porque la actualidad son los juegos. Que sí, que estamos en la cuenta atrás, pero moverse se mueve poco.
Bueno, se mueve poco, pero la Liga está aquí a 10 días y hay un tema que para mí me parece escandaloso, que es que están los clubes vendiendo abonos, vendiendo los carnés, y a día de hoy no se sabe qué cantidad de gente puede acudir a los estadios. Para mí eso es escandaloso. En una empresa y en algo tan gordo y una industria como es la Liga. O sea, alguien que se saca el carnet dentro de 10 días le va a decir, no, mire usted, va a poder venir un partido cada 5. Pues mire usted, ¿para qué me saca el carnet? Pero como ahora mismo estamos pendientes de los Juegos Olímpicos, pues este asunto estallará seguramente el próximo lunes. Pero vamos, yo creo que sí, que va a haber novedades, que la llave... La tiene Koundé. Si sale Koundé con ese dinero de Koundé es cuando es el que va a utilizar Monchi primero porque se quita masa salarial y porque el que va a utilizar para reforzar el equipo. Y yo espero en el Sevilla varias novedades. Tiene que traer el sustituto de Nava. Nava no tiene recambio. Tiene que traer un centrocampista de garantía porque Fernando tiene más o menos la misma edad que Thomas Wash. Aunque Wash está enorme, pero
Wash no está más... Wash que está incluso mejor.
Claro, Guas está enorme.
Tiene un cierto problema.
Claro, Guas está enorme, pero por ejemplo, Guas ha madrugado hoy para el baloncesto, para ver el baloncesto, y está ya listo de papeles a
pero
esta
está
hora,
aquí,
pues.
Está aquí dando el callo, ¡hombre! A primera hora.
A ver una siesta galáctica.
Por favor, que es que la jornada es muy larga.
Lo que le pasa a Fernando, o sea, que creo que va a haber...
Pero escúchame, Koundé sí. También para Inglaterra, ¿no?
Bueno, está negociando con el Chelsea. Están negociando con el Chelsea, aunque dicen que no abiertamente, pero están negociando con el Chelsea y hay nombres que han salido, como es el caso de Zouma. Lo que pasa es que Zouma, las últimas noticias que nos llegan es que no quiere salir de la Premier. Hay otro jugador que también se ha vinculado, que es Kennedy, jugador que jugó cedido en el Granada la temporada pasada, que pertenece al Chelsea, podría entrar como moneda de cambio, porque creo que era Guille el que lo estaba comentando antes. A mí me da la sensación, y yo no termino de verlo, a lo mejor me equivoco, un equipo que venga y dé 70 millones de euros por Koundé, que es lo que quiere el Sevilla. Creo que para que se cierre esa operación tiene que entrar un jugador que interese, como es el caso de Zoumo, porque si se va con Koundé, tiene que ir al mercado Monchi a por un central de garantía. Pero seguro va a haber novedades, y yo no descartaría que Koundé empiece la liga con el Sevilla.
Es lo que te iba a decir.
Y se marche.
O que se lo pueda, claro, y después qué margen de maniobra hay. Pero bueno, de eso iremos hablando. Tiro al picho. Mira que eres bruto, ¿eh? Mira que eres bruto, Víctor.
Tiro.
Gracias.
Hoy Lama y su banda han retransmitido la escalada, ¿eh?
¿Te refieres a los enviados especiales?
Bueno, sí, la escalada,
si
eso
es disciplina
genial,
olímpica, tampoco te gusta.
La escalada, la escalada.
Estás convocado para, recuerda, París 2024. Adiós, Víctor, cuídate
adiós,
mucho.
Adiós, Tomás.
Adiós. Vamos cerrando tertulia, mira que es bruto, ¿eh? Tomás Guas, gracias, Tomás.
Hermoso, a ti un abrazo muy fuerte.
Cuídate mucho. Sí. Guille, gracias, feliz noche.
A ti, un abrazo, adiós.
Venga, mensajes aquí en el partidazo de COPE. A ver, ¿de qué están hablando? ¿Qué están comentando los oyentes? Los mejores oyentes de la radio, Avilés.
Hablan un poquito de todo, ¿eh? Por ejemplo, del Real Madrid. Dice este oyente que al Real Madrid solo se le acumulan los problemas. Entre lesiones, COVID, últimamente solo hay malas noticias para el aficionado madridista. Hablando también de la España de fútbol olímpica, dice un oyente, espero que valoréis el gol de Asensio porque bien que le criticáis cuando falla. Muchos de vosotros le señaláis y espero que hoy le reconozcáis el mérito. Otro dice, resulta que España puede ser medalla de oro olímpica en fútbol y sin embargo los comentaristas siguen diciendo que España no juega bien y que se aburren. Y para colmo, ahora dicen que la selección de Brasil no es gran cosa. Dejad de quitar mérito a los nuestros, por favor. Y por último, dice un oyente, España vuelve a ganar con apuros a un rival tremendamente inferior. Podemos ser oro ganando por la mínima y reconozcámoslo, aburriendo a las ovejas.
Bueno, la frase es de Fouto, ¿eh? Brasil no es nada del otro mundo. Veremos. Ay. Gracias, Avilés. Pausa y volvemos hablando de los Juegos Olímpicos y del baloncesto.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.